Y empezamos con una comunicación que conecta con las dos anteriores, o con todas las anteriores, pero ya nos mete en el siglo XX, que es el estudio sobre la hacienda cabildicia de Salvador Miranda Calderín, profesor de la Facultad de Económicas y Empresariales y asesor fiscal y un gran experto en estas materias. Salvador, cuando quieras. Tú necesitas esto, lo tienes, ¿eh?
Muchas gracias a los doctores Torres y Luxán por la oportunidad que me dan de hablar sobre una materia que estudié durante muchísimos años y que terminó, que concluyó con la edición del libro el año pasado, Las fuentes de financiación del Cabildo de Gran Canaria. Concretamente, voy a hablar de la génesis de la economía cabildista. Y tenemos que situarnos en 1912. El problema principal en Canarias en 1912 era indudablemente el pleito insular. Y ese pleito insular, lo que pretendían los gran canarios es que se cindiera la provincia única, se dividiera en dos y que la capitalidad no estuviese en Santa Cruz de Tenerife. Y lo que pretendía Tenerife era exactamente lo contrario, que siguiese existiendo una única provincia y que la capitalidad siguiese siendo Santa Cruz de Tenerife. Y estamos en un momento político y histórico, y en un momento en que la economía, contando con la charla que dio el profesor Galván anteriormente, la economía de los entes locales era pauper. Con lo cual nos enfrentamos a un problema político, la creación de unas nuevas instituciones, y a un problema económico. ¿Cómo hacerse paso a una nueva economía que mantuviese la pervivencia de una nueva institución, la de los cabildos insulares? Pero repito, lo importante es ser consecuente de que estamos en un momento histórico y que los objetivos que pretenden las dos islas son completamente contrarios, pero que se unifican en el criterio de la ley de 1912. Por un lado, Gran Canaria pretende su autonomía como provincia, provincia de Las Palmas, y por otro lado, Tenerife quiere seguir con el estatus de una provincia. Y ambas partes están conformes en que nazcan los nuevos cabildos insulares. ¿Por qué? Porque mientras uno, los de la provincia de Tenerife, querían mantener el estatus existente, otro veía un modelo claro de conseguir una mayor autonomía y la consecuente división progresiva. El tiempo daría razón a los objetivos marcados por los políticos Gran Canaria, ya que en 1912 solo hubo que esperar a 1925 para que la división provincial fuese una. Pues bien, en la etapa de la economía, que es la que me toca a mí, vemos que hay que abrirse paso entre dos estratos, uno superior y uno inferior. En el estrato superior tenemos la economía de la Diputación Insular, de la Diputación Provincial. Sobre esto habló antes el profesor Galván y era una economía muy peculiar, una economía poco querida por los canarios. Y por la parte de abajo, una economía paupérrima, la economía municipal. ¿Cómo una nueva institución se tiene que abrir paso codo a codo para conseguir su estatus entre estos dos niveles económicos existentes? Hacia arriba, hacia la Diputación Provincial, guerra total, una guerra sin cuartel. La economía ya de la Diputación Provincial estaba bastante deteriorada y los cabildos insulares, concretamente el Cabildo de Gran Canaria, torpedea en todo lo que puede la existencia de la Diputación Provincial hasta que termina con ella. En esos momentos la Diputación Provincial se mantenía del contingente provincial, tanto de gastos por los repartos entre los municipios. Si los municipios a su vez tenían una economía muy pobre, pues indudablemente los municipios odiaban ese reparto que les tocaba por contingente provincial. Y hacia abajo, hacia los municipios, vemos en que los ayuntamientos son muy pobre, exceptuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas todavía en aquella época y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Porque ellos tenían las contribuciones, tenían las licencias de obra, estaban cobrando en el progreso de los muelles en aquella época. Pues bien, estos son los dos problemas principales con los que se encuentran los consejeros del Cabildo de Gran Canaria para impulsar una economía propia. Y en esto empiezan a arbitrar un sistema. Y ese sistema con estas dos limitaciones principales que les estoy contando. Por arriba, la economía de la Diputación, por abajo, la economía de los ayuntamientos. Y es cuando se pertrecha en el Cabildo de Gran Canaria la idea de grabar lo único que iba bien en Canaria. La corriente, la riqueza que pasaba alrededor de los puertos de la isla. Piensen ustedes que estamos en una época en que los puertos ya se habían consolidado como tales, ya había venido todo el desarrollo de las instalaciones y existía un tráfico importante. Y se pretende grabar ese tráfico de mercancías. Pero atención, nos encontramos ahora con un nuevo frente abierto. Ya no se trata solo de la economía de la Diputación y la economía municipal, sino el nuevo frente es, si pretendo grabar el tráfico de mercancías, choco de frente con la ley de Puerto Franco y sobre todo con la ley de 1910, que fue la que corroboró que no solo la entrada de mercancías estaba exenta en Canarias, sino también el consumo de mercancías. En 1912 estamos en el momento más álgido del Puerto Franco. Y sin embargo, los cabildos van a tener que luchar contra ese sentimiento que es el régimen económico y fiscal y grabar el tráfico de mercancías. Indudablemente, en la provincia, en la isla de Tenerife, no se tenía este concepto tan claro y allí el cabildo se encontró con que los comerciantes y las instituciones quisieron hacer una defensa a ultranza del puerto franquismo y tuvieron que cambiar el modelo económico que siguieron. Sin embargo, en Gran Canaria, unas veces por patriotismo, otras ante el objetivo de conseguir un ente insular, autónomo y fuerte para la posterior división provincial, optaron por dejar a un lado las franquicias y que permitir que el cabildo grabase el tráfico de mercancías. Pues bien, una vez pertrechada la principal fuente de riqueza que iba a ser este gravamen, este arbitrio sobre la importación y exportación de mercancías, se extrapola el modelo a la isla de Tenerife. ¿Por qué? Porque en Tenerife, con estos problemas con los comerciantes y con las instituciones, no se atrevieron nunca a romper con el régimen Puerto Franco. Y lo que hicieron fue crear un impuesto sobre la carga y descarga de mercancías. Pero al final, esto es una solución muchísimo más ortodoxa, menos valiente que la de Gran Canaria, pero mucho más ortodoxa con el régimen de franquicia. Al final se encontraron con una cruda realidad. El gobierno central no autorizó un impuesto sobre la carga y descarga, y sin embargo sí autorizó un impuesto sobre el tráfico de mercancías, el de Gran Canaria. El motivo principal fue que la carga y descarga se desarrollaba en torno a los puertos, y los puertos era competencia del Estado, no de los entes locales. En ese momento se extrapola el modelo de Gran Canaria, el modelo económico de Gran Canaria, a la isla de Tenerife, y ambas constituyen la principal fuente de riqueza de los nuevos cabildos insulares, con una principal diferencia. Mientras en Gran Canaria se graba la mercancía por su valor, hoy un concepto que nos parece normal, en aquel entonces era un concepto muy novedoso, en Tenerife se graba la mercancía por su peso. Imagínense ustedes que entraba un diamante, pues un diamante cotizaba, la base imponible era el peso del diamante, si entraba un cajón de madera, el cajón de madera era grabado muchísimo más que el diamante. Pues bien, así estuvo la economía de los cabildos muchísimos años, hasta que ya en 1940 y pico Tenerife vio que su principal fuente de riqueza mermaba mucho si era el peso y cambió al sistema ad valorem. Esta fuente principal, este recurso, este nuevo arbitrio que se creó en Gran Canaria ha sido la principal fuente de riqueza del Cabildo de Gran Canaria. En un momento determinado supuso hasta el 80% de sus ingresos y ya en los años 1940-45 suponía el 50% de todos los ingresos que entraban en las arcas cabildistas. El símil que pongo es exactamente el mismo que la de las plantas desalinizadoras. Las plantas desalinizadoras, que los visitantes que han venido a Gran Canaria han visto al salir de la ciudad a mano izquierda, pues fluyen las aguas del mar hacia el interior de la isla. A partir de 1913, la riqueza en Gran Canaria fluía de la costa hacia arriba de la forma de este arbitrio sobre la importación y exportación que supuso una ruptura evidente con el régimen de Puerto Franco, pero que constituye una realidad y es la de la supervivencia de las instituciones a través de una fuente de financiación adecuada.
Muchas gracias.
Muy bien, por el tiempo, por la...